música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Buenas tardes, les habla Franco Palermo, hijo de Juan Domingo Palermo. Es un placer presentarles la programación del día de hoy. Comenzaremos con el informe sobre tierras raras a cargo del Dr. Bernardo Klicksberg. A continuación, contaremos con la participación del Dr. Gabriel Cutulli. Luego, Jorge Pontente nos ofrecerá su compacto de noticias, seguido por la columna La Voz de la Ergonomía a cargo de Javier Llanesa. Y para cerrar la jornada, Juan Domingo entrevistará a Luis Salgado Cabrero. Con todo esto por delante, nos ponemos en marcha e iniciamos la programación.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como cada martes les presentamos la columna de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar sobre tierras raras, cuestión estratégica. Adelante, doctor.
Queridos amigos del Observatorio del Trabajo, este espacio importantísimo, de tanta relevancia, creado por Juan Domingo Palermo. Tuvimos a Juan Domingo dando conferencias en España y tenemos el gran agrado de ser hoy presentados y moderados por su hijo Franco Palermo. Está lleno de talentos para este trabajo tan importante del observatorio. Tierras raras, ¿qué quiere decir eso? Lo ven cada vez más seguido en los diarios. Se habla en las noticias, en la TV, en los medios sociales, cada vez más de tierras raras. Uno pensaría que son tierras llenas de piedras preciosas o de oro. No, es otra cosa totalmente distinta. Son tierras valiosísimas porque tienen un alto contenido de los minerales que se necesitan para las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que están revolucionando el mundo de las empresas y los mercados y las economías necesitan de sustancias minerales que se encuentran solo en algunos lugares del mundo en concentración suficiente como para ser explotadas económicamente. Se habla de 17 minerales que tienen estas características y que son nuevos. Las palabras no les van a decir mucho, pero todos ellos tienen calidades muy especiales, únicas, tienen fuerte potencia como imanes. Sin ellos no se pueden fabricar cosas tan importantes hoy como son los autos, las baterías de los autos eléctricos, las baterías y todo lo que acompaña a los roboautos, a los autos robots que se manejan solos. Estos minerales son fundantes, importantísimos para las usinas térmicas, para los nuevos instrumentos con los que se recoge la energía del viento, la energía eólica, la industria médica digitalizada. No se puede llevar adelante sin muchos de estos minerales, tienen calidades muy especiales. ¿Y cómo se hace? Para los países están actualmente los países más desarrollados, las empresas de primera línea en materia tecnológica, todos están muy atentos a cómo logran captar tierras raras y extraerles los minerales. Los minerales vienen mezclados con las tierras, pero tienen que lograr tecnológicamente extraerlos, separarlos de la tierra, de las tierras comunes, digamos, y refinarlos y ponerlos en estado de que puedan servir a todas estas demandas. Por otra parte, son decisivos para la inteligencia artificial. Gran parte de los desarrollos requieren contar con estos minerales. ¿De dónde están? ¿De dónde se puede sacar? Bueno, les doy una idea aproximada. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, que estudió el mapa de la concentración de los minerales, y de acuerdo a Statistics, la mayor fuente estadística del mundo, el país que tiene más concentración de minerales raros es China, que tiene 44 millones, así se mide, de toneladas métricas de reservas de minerales raros. Eso lo coloca en una posición muy privilegiada económicamente, y es lo que está negociando actualmente China en estas negociaciones tan relevantes para el mundo entre China y Estados Unidos. Un factor determinante es que China maneja, tiene una gran producción de minerales raros, de tierras raras, y maneja el 67% de la producción mundial. Por eso está en una posición privilegiada. El segundo país del mundo en minerales raros, a gran distancia de China, pero muy importante, es Vietnam. Vietnam tiene 22 millones de toneladas métricas de tierras raras. Y el tercer país es una sorpresa para ustedes, queridos amigos, porque está en América Latina. ¿Y quién puede ser? Bueno, es Brasil. Es el mayor país en población, 215 millones de habitantes. Es el lugar de mayor concentración, el tercero en el mundo en minerales raros. Tiene 21 millones de toneladas métricas. Pero hay una gran diferencia con China, que es que para poder hacer todo esto, o sea, tener tecnología que es ultra tecnología, es una tecnología muy nueva totalmente, etcétera, para extraer y refinar los minerales raros, se requieren inversiones económicas muy grandes y se requiere llegar a ese punto de desarrollo tecnológico. Brasil tiene una gran reserva, pero todavía tiene una baja cantidad de producción comparada con la de China y la de Vietnam, etcétera. Tiene una baja cantidad de producción porque falta por desarrollar toda la ciencia de la extracción de los minerales raros. Después de Brasil viene Rusia, que tiene 10 millones de toneladas métricas. Brasil el doble, ¿eh? 21 millones frente a los 10 millones de Rusia, que son muchos, pero que es mucho menos que las cifras anteriores y que la de Brasil. Y después viene la India, que tiene 6.700.000 toneladas métricas. Después de la India, Australia, con 5.700.000 toneladas métricas, Y después de Australia, ya con un rango menor, muy importante, pero un rango menor de reservas, Estados Unidos, que tiene 1.800.000 toneladas de reservas, por eso esta ne macro, macro, macro negociación tiene uno de sus puntos en los minerales raros. Y después de Estados Unidos, tienen Groenlandia. Groenlandia tiene 525.000, y estos son los líderes del mundo en materia de minerales raros. Se sabe que hay una cantidad importante en Ucrania, y esto es parte de por qué tanta afán por someter Ucrania en esta guerra mortal que le lanzó la dictadura de Putin, pero no está cuantificado porque no ha habido posibilidad de explorar. Se sabe por las características geográficas. Y también se sabe que en América Latina, un país que tiene todas las condiciones geográficas para las tierras raras, es Perú. Hay condiciones muy adecuadas, pero no se ha iniciado la exploración y ni están cuantificadas las reservas. Este es un desafío fundamental para las empresas, y es de esperar que se encare con ética empresarial, digamos. Porque estamos hablando de algo que es el puente hacia el futuro tecnológico del género humano. Junto a los minerales raros, tengo que mencionar necesariamente, muy rápidamente, que están los que se llamamos normalmente los minerales críticos, que son diferentes de los de tierras raras, pero que tienen mucha importancia: el litio, el cobalto, el níquel, el cobre, la plata, que se utilizan también en los desarrollos tecnológicos más modernos. Y ahí tenemos un puesto especial para América Latina. Argentina, junto con Chile y Bolivia, están entre las mayores reservas mundiales de minerales críticos. Y ahí hay un desafío nuevamente empresarial y nacional, cómo se maneja eso en beneficio de la población, no de algunos intereses creados, sino en beneficio de toda la población. Tierras raras, minerales críticos, el mundo del futuro.
Muchas gracias, Bernardo, por este informe y nos vemos el próximo martes en la columna de Bernardo Clixe.
Gracias a Franco Palermo, que también representa, acompaña a su padre en este tan excelente observatorio del trabajo.
Voz de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, a cargo del Dr. Gabriel Cutuli, del IAS, Instituto Argentino de Seguridad.
Queridísimo amigo Juan Domingo Palermo, ¿cómo le va? Me alegro de estar en este programa, como siempre, tratando de hacer lo mejor posible para cuidar la salud y la vida de la gente, con novedades del trabajo, con novedades del mundo, con novedades de todo. Y sé que estuvo viajando en estos días y que fue a representar muy bien a la Argentina en muchas cosas de las que usted maneja, ya sea en el South Summit, en los startups y todo lo que se relaciona con lo psicosocial, con el hecho de promover la diplomatura y la especialización que estamos dando acá en el instituto. Así que bueno, me alegro que estemos de vuelta con grandes novedades que calculo que nos va informando a medida que pase estos días. Nosotros estamos, bueno, decidido, cerrando ya el ciclo del primer cuatrimestre, con el cierre de la 10ª diplomatura, el cierre de la segunda especialización, y en realidad lo que estamos promoviendo para agosto es la apertura nuevamente de todo, porque estamos con muchos proyectos, seguir con diplomaturas, empezar con diplomaturas nuevas, porque el hecho de la capacitación de la gente para nosotros es algo fundamental, en el cual estamos tratando de hacerlo todos los días y todos los años con cosas repetidas, mejorándolas, y con cosas que realmente son nuevas para que con este avance tecnológico, avance de un montón de cuestiones en el ámbito laboral y en el ámbito de la prevención, nos pueden ayudar a estar un poco mejor dentro de nuestros propios trabajos, de nuestros propios empleos, de nuestras propias segundas casas, como se dice cuando uno va a la empresa, y aparte en todo el ámbito donde el ser humano se desarrolla, ya sea en el hogar, en el tránsito, en el deporte. Y la salud mental es un tema bastante, bastante complicado en el ámbito mundial, puesto que, bueno, hay problemas de ausentismo, problemas de deserción, problemas de un montón de cosas que influyen negativamente en cuanto a la productividad de la empresa y en cuanto a la accidentología. Así que tiene mucho que ver todo lo que estamos haciendo. Estamos programando para septiembre el segundo congreso del noroeste en la Argentina, entre Salta, Jujuy y Catamarca, con provincias también adhiriéndose como Tucumán, como Formosa, que lo vamos a hacer en la Universidad Católica de Salta, en Salta, el 26 de septiembre. Va a ser un segundo congreso donde vamos a tratar temas realmente muy particulares, temas de riesgos psicosociales, temas de recursos humanos, de educación, temas de desarrollo profesional, temas de protección ambiental y de innovación y tecnología. Estamos programando también algunos congresos más en el interior del país y preparándonos, si Dios quiere y todo va bien, para ver si hacemos el año que viene la Saracet, la jornada latinoamericana que le toca a Argentina, incorporando nuevos países, reemplazando a aquellos que ya cumplieron un ciclo dentro de sus asociaciones y la estamos reemplazando para que los países continúen y agregando países también que se relacionan con este ámbito de la seguridad en todo lo que es Latinoamérica, porque realmente la asociación latinoamericana tuvo un auge bastante, bastante potente en cuanto al último congreso que fue ahora en México el año pasado. Y ahora, bueno, reitero, si Dios quiere, vamos a ver si lo podemos hacer ahora para el año que viene para Argentina. Seguimos promocionando cursos, seguimos con la inscripción para la carrera de técnico superior, ahora en agosto, que empezamos las carreras de seguridad, de marketing, de protección ambiental, de administración de empresas y especializaciones, y nuevos cursos, como dijimos, y diplomaturas que van a incrementar el hecho de la actualización permanente. Estamos también creando cursos para actualizaciones docentes, formación de brigadas de incendios, bueno, de todo un poco. Así que los esperamos y no se olviden de visitar www.ias.org.ar, agradeciendo como siempre al queridísimo licenciado Juan Domingo Palermo, amigo, director de la diplomatura, director académico de la especialización, miembro de la comisión directiva, por permitir este espacio para la divulgación de todo lo que se está haciendo en el país, en la Argentina y en el propio instituto, en este objetivo común que nos mantiene tan, pero tan unidos. Muchísimas gracias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Estudiantes argentinos se consagraron campeones en una competencia de la NASA. 10 alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, provenientes de distintas carreras de ingeniería, se consagraron campeones en Estados Unidos en la competencia CANSAT 2025, una iniciativa académica internacional de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, que desafió a jóvenes a diseñar, construir y lanzar un satélite del tamaño de una lata de gaseosa. Quedaron en primer lugar entre 34 equipos de todo el mundo. Esta competencia todos los años va cambiando el objetivo, siendo la misma base, diseñar un satélite, pero cambian las características. Este año, por ejemplo, debía tener un sistema de aspas para bajar controlado. Uno de los integrantes del equipo, Ezequiel Bolsico, explicó que el diseño y elaboración del pequeño satélite se dividió de acuerdo a las carreras de cada uno de los jóvenes y sus habilidades técnicas. Y agregó, nuestra idea es que CANSAT sea un proyecto que permanezca todos los años en la facultad. Pese a que la economía tendría un repunte, siguen cayendo los puestos de trabajo. En medio de la baja de la inflación y el crecimiento en algunos sectores, el empleo no da síntomas de recuperarse, sino todo lo contrario, según el informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación. La encuesta de indicadores laborales de abril mostró que el nivel de empleo privado registrado mostró un nuevo descenso. En marzo de 2025, la población con trabajo registrado se redujo en 12.729 personas. La mayor caída se verificó en asalariados registrados, 9.000, mientras que los restantes eran monotributistas sociales y autónomos. Según el informe oficial, arrojó una variación negativa del 0,1% respecto a febrero, y este retroceso se explica por el desempeño del sector privado formal y el trabajo en casas particulares. 8 sectores registraron caídas en la cantidad de trabajadores. Los mayores retrocesos se registraron en pesca con 2,4% menos. Explotación de minas y canteras, menos 1,2%, construcción, menos 0,8%, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, menos 0,7%, industrias manufactureras, menos 0,4%. Con relación a marzo de 2024, el empleo asalariado se redujo un 0,7%, 71.000 trabajadores menos, con caídas en todas sus categorías. El trabajo independiente en su conjunto sufrió además una caída del 12,2%, es decir, 379.000 personas. Las crisis económicas afectan la planeación familiar. Según una encuesta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el 31% de las personas encuestadas señaló que tenía menos hijos de los que habría querido. Entre las 14 naciones tomadas como caso de estudios está la Argentina. La selección condensa ejemplos que son muestra de una tendencia mundial. La población se reduce y esto tiene que ver con un porcentaje altísimo de hombres y mujeres en todos los países objeto del estudio y en todas las regiones del planeta que no están en condiciones de cumplir sus aspiraciones en materia de fecundidad. La mayoría de las personas encuestadas respondió que su deseo era tener 2 hijos. Sin embargo, se observaron porcentajes sustanciales de personas que afirmaron haberse replanteado su tamaño de familia previsto a lo largo de su vida. Algunas personas decidieron tener menos por la imposibilidad de sostenerlos. Casi 1 de cada 5 adultos en edad de procrear tenía la impresión de que alcanzar el número de hijos deseados sería imposible. En América Latina y el Caribe, la desigualdad y la exclusión persistente limita el ejercicio de derechos reproductivos. Por lo tanto, la solución está en la reducción de estas desigualdades y no las respuestas simplistas o coercitivas como los incentivos económicos por nacimiento o campañas que incentivan a las parejas para que tengan más hijos e hijas con el objetivo solo de cumplir metas de fecundidad. Afirman que esta falta de libertad de elección, tanto para decidir tener hijos como para no tenerlos, en ello las personas más perjudicadas son mujeres, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza, las mujeres rurales, indígenas y las afrodescendientes.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Buenas tardes, estimados amigos. Saludos desde España a todos los colegas, a todos los especialistas en ergonomía, psicosociología, en prevención de riesgos laborales. Gracias, Juan Domingo, por tu invitación. Saludos también al doctor Cutuli. Hoy quería hablarles de un congreso, de un encuentro, simposio, modalidad, que hemos organizado hace unos días en Asturias, ¿no? El simposio sobre riesgos en los fotoperiodistas y medios de comunicación. Ha sido un simposio, un encuentro distinto, dirigido a un colectivo profesional muy importante, que tienen también un papel activo, no solamente como sujetos de la prevención, sino un papel activo en la difusión de todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales y la siniestralidad laboral. El lema o lo subyacente a este primer encuentro nacional, donde también tuvimos representación de colegas de Latinoamérica, recordar a dos periodistas salvadoreños que han tenido que salir de su país precisamente por uno de esos riesgos que sufre esta profesión, ¿no? Que es poder abordar con libertad las noticias, poder hacer fotografías y publicarlas, ¿no? De hecho, comentaba que el lema sería, o estaba muy presente, es la protección de quienes nos informan, ¿no? Teniendo presente que también en otros encuentros hemos hablado de la prevención de las personas que van a cuidar de nosotros cuando seamos ancianos, que cuidan de nuestros ancianos, y también la protección de aquellos que nos protegen, ¿no? Así que, en este sentido, nuestro interés en este congreso era entender también que los profesionales de los medios deben poder trabajar sin preocupaciones, ¿no? Preocupaciones que llevan hasta la protección, no solamente en el sentido físico de los chalecos antibalas, sino en otro sentido más, digamos, menos físico, que es la protección de la vida, ¿no? Y sobre todo en aquellos países donde la libertad y el Estado de Derecho pues están en franca restricción o están viéndose seriamente amenazados, ¿no? Entendemos que la seguridad de los periodistas es esencial para la libertad de prensa y democracia, y este es un elemento que subyace, ¿no?, a este interés por la seguridad y la salud de los fotoperiodistas, ¿no? Y luego el fotoperiodismo, porque no se nos olvide que este congreso tenía la iniciativa o estaba propuesto por la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos, ¿no? Y el fotoperiodismo en particular, pues es aquella parte, digamos, del periodismo encargado de comunicar a través de la foto, a través de la cámara, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos abordado también con otros colegas de españoles todo lo que son riesgos laborales en este sector. Yo creo que cada vez más tenemos que hacer una prevención dirigida a colectivos, ¿no? Partiendo de algo tan importante como es el análisis del trabajo real o de los puestos de trabajo, ¿no? Concepto y definición que es sustancial a la verdadera ergonomía, ¿no? Aquella que tiene como objetivo estudiar el trabajo para mejorarlo, sin centrarse en aspectos particulares como pueden ser las posturas o como pueden ser el diseño, ¿no? Que esa sería, digamos, una visión particular y restrictiva de la ergonomía. El objeto de la ergonomía es el trabajo, y en este sentido pues queremos abordar colectivos, ¿no? Un colectivo también que nos interesa especialmente en Asturias como región, que ha sido y minera, es trasladar nuestra experiencia en el sector de la minería, ¿no?, a otros colectivos, un lugar donde bien hablar de riesgos psicosociales en general, pero no podemos olvidar que la salud mental en ámbitos duros, ¿verdad?, como puede ser el sector minero, pues tiene todavía un estigma y de alguna manera palabras como el estrés, la depresión o la ansiedad generan todavía prejuicios y estereotipos por parte de la población minera, ¿no? De ahí que el abordaje de la salud mental y, por supuesto, de todo lo que está detrás, que son los riesgos psicosociales, debe llevarse a cabo de una manera estratégica, ¿no? Y el objetivo de crear una cultura a nivel de empresarios, de las propias administraciones, también de los sindicatos, que nos haga creíble este tipo de abordaje en un ámbito duro como es el de la minería, ¿no? el objetivo es generar actitudes, conductas y emociones contra las marginaciones, contra aquellos que se encuentran mal y dicen encontrarse mal y no es por un problema de salud física, ¿no? Entendemos los elevados riesgos del sector minero, pero creo que es importante que las empresas mineras establezcan sistemas y procesos que consideren la salud mental y desarrollen esa estrategia a la que me refería para generar acciones, ¿no? Acciones sobre la salud mental. Pienso, por ejemplo, en los primeros auxilios de salud mental desarrollados por mandos y por aquellos supervisores con conciencia y con preocupación por asegurar que las personas que dependen de ellos están en condiciones de poder seguir trabajando, ¿no? Por lo tanto, creo que esta labor a nivel de plantilla implica esa creación de la cultura y de alguna manera evitamos delegar siempre estas cuestiones a los profesionales, a los psicólogos que escasean, a los psiquiatras que tampoco abundan, con el objetivo de reforzar el papel de la palabra, de la atención y de la escucha, ¿verdad? Como un medio de ayuda, de socorrismo, si se quiere, ¿no? De primer auxilio. Bueno, creo que, en resumen, insistir en los colectivos profesionales, como el de los fotoperiodistas, como el de los mineros, y como otras muchas profesiones, otros muchos empleos, me parece, creo que será un punto interesante y donde tenemos que avanzar y donde tenemos de alguna manera que darle un papel relevante en nuestros próximos congresos. Gracias por la atención, gracias también, por supuesto, y repito, por la invitación de mis estimados amigos Juan Domingo Palermo y el doctor Gabriel Cutuli, y será un placer volver a estar de nuevo con todos los oyentes cuando sea de nuevo requerido o invitado para asistir. Gracias.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, estamos en tierra cántabra, aquí disfrutando de un sol y una mañana maravillosa, junto a nuestro gran anfitrión, Luis Salgado Cabrero. Él es un ingeniero mina que se especializa y está motivado en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Luis, gracias por este día y esta noche que hemos compartido aquí en esta tierra de Cantabria, con tu gentileza, con tu generosidad y con tu anfitrión que me has brindado aquí en esta tierra, en donde he venido especialmente a encontrarme contigo para poder charlar sobre temas de prevención de riesgos laborales. Y bueno, me gustaría que le cuentes a nuestra comunidad del Observatorio del Trabajo sobre las innovaciones que venís impulsando y las acciones que vas marcando en tu desarrollo profesional. ¿Puede ser?
Claro que sí. Bueno, pues no sé por dónde quieres que empiece. Yo trabajo de responsable de seguridad y salud en la Fundación Laboral de la Construcción, aquí en el Consejo Territorial de Cantabria. Tenemos un convenio de colaboración con el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el que es el que vamos haciendo y desarrollando todas estas acciones que hablas tú de innovación, ¿no? Empezamos en el 2000... Bueno, el convenio de colaboración que tenemos, yo llevo 20 años en la fundación y ya existía, ¿no?
La fundación, ¿cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus acciones principales que nos puedas, por lo menos para que la comunidad conozca sobre qué hace la fundación?
Bueno, la fundación es Fundación Laboral y tiene apellido, Construcción, ¿no? Nosotros nos dedicamos a todo lo que conlleve que la construcción. Nacemos de un convenio colectivo, un acuerdo entre patronos y sindicatos, por el cual deciden crear una fundación que intente impulsar al sector, formar a los trabajadores, un poco dignificar el sector de construcción, ¿no? A través, pues eso, de los tres pilares que tenemos de fundacionales, que son la prevención, que yo la pongo primero porque es lo mío, la formación y el empleo. Eso es un poquitín. Entonces se desarrollan acciones de formación para mejorar la empleabilidad en el sector, para capacitar a las personas que están dentro del sector. Se busca atraer gente joven, mujeres a nuestro sector. Y bueno, pues hacemos muchas, muchas campañas en materia preventiva.
¿Cuánto tiempo lleva la fundación?
Desde el 92, 32 años, 33 añitos.
¿Y tú, seguramente, cuánto tiempo tienes aquí en esta...?
20 años.
Bien, o sea, tienes toda una trayectoria. ¿Y qué hitos nos podés contar que tengas así presente en mente en este momento? Que haya... ¿Ha añadido valor la fundación en su accionar?
Uf, son innumerables. ¿Cuántas horas tenemos para hablar?
No, bueno, pero por lo menos...
Te voy a resumir lo último que hemos hecho aquí, los últimos años, porque el sector de construcción va hacia una construcción 4.0.
Okay.
Estamos buscando, o sea, ya se hacen los proyectos, ya se hacen colaborativos, con todo lo que se llama el modelo BIM. Se está yendo a una industrialización del sector, ya pues se hacen pues los edificios, te viene la fachada hecha, no se hace ya in situ, te puede venir hecha de una fábrica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, realmente nos hemos subido a esta construcción 4.0 y estamos en una prevención 4.0. Nosotros desde aquí, desde Cantabria, como te decía, con el Instituto Cantabro, desde el 2021 venimos desarrollando unas aplicaciones móviles web que ni siquiera hay que descargarlas, y que lo que hacemos con estas aplicaciones es que el mantenimiento preventivo primero de unas máquinas, después hemos hecho una aplicación para hacer un control operacional en obra, y bueno, pues lo último ha sido que estas tres de las siete aplicaciones que tenemos de mantenimiento preventivo las hemos hecho en 10 idiomas, ¿no? Para romper la barrera idiomática, que es uno de los principales escollos que tenemos a la hora de transmitir órdenes preventivas, ¿no?
O sea que la tendencia es todo lo que tiene que ver con 4.0. Ustedes están adaptando la prevención de riesgos laborales a esta nueva era, y bueno, fundamentalmente vienen marcando una tendencia con estas aplicaciones que ustedes van desarrollando. ¿Nos podés contar algunas de ellas y recordarnos la página web?
Vale, mira, esto que te he contado es una parte de lo que hace la fundación. Nosotros tenemos 17 consejos territoriales, una sede social, nosotros hacemos proyectos europeos. Es un montón de cosas, por eso te decía que cuántas horas teníamos para hablar, ¿no? Pero centrándonos en Cantabria, mira, la última que hemos hecho con el Instituto Cantabro es una que se llama Comprueba tu arnés. Y todas son comprueba tu arnés, comprueba tu carretilla elevadora, comprueba tu radial. Y lo que se hace es, le pones el .com y entras, ¿vale? Es así sencillito, fácil, comprueba tu arnés.com, entras y lo primero que vas a poder es elegir esos 10 idiomas, ¿no? La historia es que es un listado de chequeo, que el listado de chequeo, el trabajador nunca pone nada que esté mal. Si está mal, no lo pone. Entonces, si estás mirando las hebillas del arnés y están perfectas, le pones sí, entonces están bien, y es una preguntita. Esa pregunta te la va cambiando. Las hebillas presentan algún tipo de deformidad, están rotas, tienen alguna grieta, no sé. Eso, si tú pones portugués, te lo pone en portugués. Si lo pones en inglés, te lo pone en inglés. Si lo pones en rumano, te lo pone en rumano. Entonces, tú puedes leer en el idioma madre de la persona que lo está haciendo. Bueno, son 10. Realmente no es que... Creemos que con esos 10 ya cogemos bastante. Y luego eso genera un informe que también se puede poner en diferentes idiomas. Porque dices, si yo lo hago en portugués, ¿me va a llegar en portugués? No, tú puedes elegir el lenguaje de salida. Y el lenguaje de salida puede ser, pues, castellano o puede ser inglés. Es una página web, es libre. Lo puedes rellenarlo perfectamente, pues, desde Argentina. Se pueden rellenar, se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Y esta de control operacional trae esta de comprueba tu arnés trae dos mejoras. Una es que trae la foto del arnés para que tú puedas identificar las partes. Cuando te está hablando de hebilla, cuando te está hablando de la cinta, que veas dónde está la cinta. Y además hemos metido la IA. Hemos metido el chat GPT de tal manera que si alguien lo rellena en portugués y escribe en portugués, cuando le llega el informe lo traduce al idioma de salida. ¿Cuál es el idioma de salida? ¿Inglés? Pues lo traduce al inglés. Si es castellano, pues lo traduce al castellano.
O sea que en cualquier lugar del mundo, personas que se dedican a la prevención en materia de la construcción pueden acceder de forma gratuita, ¿no?, a este servicio.
Comprueba tu arnés.com. Y no solo construcción, porque esto está pensado, obviamente, para el sector de construcción, pero una radial es una, o amoladora, es algo que se utiliza también en el sector del metal. Y mucha gente utiliza una radial para quitar rebabas, para perfilar. Entonces, bueno, pues si quieren comprobar su radial, comprueba tu radial.com. Si lo que quieres es comprobar un arnés y es alguien que se sube a una plataforma elevadora y necesita ponerse un arnés, no tiene por qué ser solo del sector de construcción. Es algo que está subido y a libre disposición, porque al final yo creo que el problema de la siniestralidad la tenemos en todos los lados y en todos los sectores, y si la herramienta le puede servir a alguien más que al sector de construcción, pues bienvenido, ¿no?
¿Cómo observás en este tiempo al profesional de prevención? ¿Y qué sugerencia, qué recomendación podés aprovechar este espacio para transmitirles desde tú como profesional, tú como miembro de esta fundación y de estas actividades que estás realizando? Porque es importante, nosotros, este programa que estamos haciendo, es en el marco de un programa que hacemos sobre ciencias del trabajo, donde intentamos lograr aportaciones para mejorar todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y fundamentalmente con el sector de la prevención. Entonces, tu experiencia, tus acciones innovadoras para nosotros es de gran valor y quisiéramos que compartas esta, tu visión, tu subjetividad.
Pues mira, yo creo que vamos hacia la construcción, hacia la prevención 4.0. La inteligencia artificial es un tren al que hay que subirse, sí o sí. Entonces, o te subes o te quedas, amigo. ¿Por qué llevamos nosotros digitalizando los informes? Porque la idea es que cuando ahorrar tiempo al técnico, por si todo el tiempo el técnico pierde horas de oficina, ¿no? Gana horas de estar en obra, gana horas de salvar vidas. Porque haciendo papeles no se salvan vidas, amigo. Entonces, aquí viene el proceso de digitalización. Tú, ¿quién tiene que comprobar el arnés? El trabajador que lo va, o la persona trabajadora que lo va a utilizar. Tú puedes tener a una persona que está trabajando en Argentina y le dices, oye, estamos aquí en Cantabria, compruébame tu arnés. Y él le da un botón y te llega a ti, a tu correo electrónico, el informe, de manera inmediata. Bueno, casi inmediata, por lo que tarde en cruzar el charco el email, ¿no? Y esto es ganar tiempo. Tú imagínate la de control operacional, el que tú vayas a una obra, empieces a ver, el andamio está mal, ¿qué está mal? El husillo. Y tú simplemente marques un botón con un botón, husillo, escalera interior, brandilla, y eso cada vez que tocas una te genera una frase de vuelta en el informe. Tú no tienes que escribir, puedes sacar fotos, si quieres poner observaciones puedes poner observaciones. Si no lo ves claro, hay un cajón desastre que te permite, que se llama riesgos no controlados, que puedes sacar la foto y escribir lo que quieras, pero en el momento que sales de la obra le das a enviar y te genera un PDF con el informe. Ya tienes el informe hecho, sales de la obra con el informe hecho, acabas de ganar 3 horas o 4 en la oficina.
Antes lo que tenías que ir al ordenador, bajar el proceso, todo esto es instantáneo. O sea que hay mayor productividad.
Y el control operativo, pero sobre todo, llevándolo a nuestro terreno, obviamente estamos ahorrando tiempo y por lo tanto ahorras dinero, pero sobre todo, permíteme esta parte bucólica, ¿no? Estás salvando vidas, porque tienes más tiempo para salvar vidas. Claro. Tienes más tiempo para mirar los fallos, tienes más tiempo para hacer ese control operacional, tienes más tiempo para gastarlo en las cosas que dan valor a nuestro puesto. Hacer labores administrativas no nos da valor. Nos da valor estar en campo y ayudar. Eso es lo que nos da valor. Y a eso yo es lo que le diría, que en todas estas aplicaciones que vienen con la inteligencia artificial, que las usemos a nuestro propio beneficio.
La verdad que interesante lo que nos cuentas, ¿eh? Este nuevo tiempo, esta nueva era en materia de, en el mundo del trabajo, ¿no? En la vida también, y cómo estas tecnologías pueden impactar positivamente. Sin embargo, a veces hay personas que son apartheid con esta evolución tecnológica, pero como tú dices, acá hay que estar en el campo, acá hay que estar al lado del trabajador, de la obra, hay que estar cuidando a los trabajadores y cuidando también la siniestralidad que puede tener una empresa a la hora de tener un accidente, ¿no? Porque se cuida la vida, se cuida al trabajador, se cuida a la empresa, o sea, hay un ganar-ganar profundo, ¿no?
Muy, muy profundo. Hace mucho, escribí un artículo de que se llamaba prevención, gasto o inversión, ¿no?
Mira.
¿Qué es? ¿Un gasto? No es un gasto. Lo que pasa es que no es tangible lo que te ahorras. Porque no es tangible.
Porque no tuviste problema.
Pero no tuviste el problema.
Ahora tienes el problema.
Yo soy, como bien has dicho eso, ¿no? Yo soy minero. Y hay un dicho muy minero, que te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Santa Bárbara es la patrona de los mineros. Entonces, hasta que no pasa algo, tú no te acuerdas, ¿no? Y luego vamos al de prevención. Oye, ¿qué? Hazme caso. Y entonces eso no pasa. Y como ya poco a poco, yo creo, que hemos avanzado muchísimo, cada vez se hacen más cosas y se nos hace más caso, pues, hombre, la lacra de la sinistralidad la seguimos teniendo. Pero bueno, yo sí pienso que nuestro trabajo, gracias a nuestro trabajo, esos números son menores.
También trabajas otro tipo de innovaciones. Tú te la pasas innovando, te la pasas creando. Te gusta mucho eso, ¿no? Más para, sobre todo para el sector. Tratas de poner tu experiencia, tu talento, tu creatividad para generar innovaciones. Cuéntanos algunas de las últimas innovaciones que venís llevando. Vi algo muy chulo que estás haciendo con obras de arte, ¿no?
Arte preventivo se llama. Es un proyecto que le hemos presentado al Instituto Cántabro para el año que viene. Ha tenido muy, muy buena acogida y lo que se trata es de coger obras de arte reconocibles y trasladarlas al sector de prevención. Vale, la idea es que haremos unas 18 o 20 obras. Ya tenemos, ya he hecho, ¿cuántas llevo? 8. Voy poco a poco. Y va todo dentro, todo hilado, porque la idea es hacer una exposición con los cuadros, ¿no? Y nos contará una historia que estará chula.
¿Y cómo desarrollas esos cuadros?
Todo sea, amigo. El otro día he hecho un miró. Un cuadro que parece un miró y he estado una hora y media pegándome con la IA para poder sacarle. Pero bueno, cada uno tiene sus hobbies, ¿no?
Qué grande. Bueno, para finalizar esta linda entrevista aquí en este suelo, con esta vista increíble de mar, ¿cómo se llamaba esta playa donde estamos?
Estamos en Canallave, en la zona de Costa Quebrada, con unas vistas espectaculares a mar, roca, olas, arena, playa, sol, por suerte, sol.
Y con la iluminación de la patrona, la Virgen del Mar, que es la Virgen de aquí, de esta tierra cántabra, que es una tierra
la
preciosa.
La de Santander, porque nos crujen, ¿eh? Que nosotros tenemos muchas vírgenes. Ajá. Dentro de poco viene la del Carmen, que es donde yo trabajo, Revilla de Camargo.
Esta es de Santander.
Esta es de Santander, la patrona de Santander.
La Virgen del Mar. Nos está iluminando, nos está dando un día espectacular. Y para finalizar esta entrevista, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados, y tú eres un invitado de super lujo, para todo lo que venimos impulsando en este programa que hacemos junto al Instituto Argentino de Seguridad, el IAS, que preside nuestro gran amigo el doctor Gabriel Cutulli, que tengo el honor de ser parte de su comisión directiva, y desde el Observatorio del Trabajo siempre a nuestra comunidad, a estos técnicos de prevención, a estos líderes que están en la gestión de los recursos humanos, del tema de prevención de riesgos laborales, como les decía, de riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con el ecosistema del mundo del trabajo, fundamentalmente los sindicatos también. A todos les tratamos de dar un mensaje para añadirles un valor. Y nos gustaría que tú finalices con un mensaje para nuestra comunidad, que creo que va a ser de impacto para todos los líderes de Iberoamérica que nos siguen en el Observatorio del Trabajo y en el Instituto Argentino de Seguridad.
Pues Pues me has pillado así un poco, pero como hemos hablado de inteligencia artificial, como hemos hablado de ese ahorrar tiempo al técnico para que pueda estar, yo creo que el mensaje tiene que ir ahí, ¿no? Que utilicemos las nuevas tecnologías a nuestro servicio, las pongamos a nuestro servicio, que no nos pongamos nosotros al servicio de las nuevas tecnologías, porque hay gente que para utilizarla ya hace verdaderas barbaridades y pérdida de tiempo. Pero sí, poner las nuevas tecnologías a nuestra disposición para salvar vidas.
Muchas gracias. Desde la tierra de Cantabria, desde aquí, desde este lugar maravilloso, con una recepción que nos ha dado aquí Luis Salgado Cabrero, este ingeniero mina que desde hoy iniciamos institucionalmente una relación formal entre el Instituto Argentino de Seguridad y el Observatorio del Trabajo. Así que espero que les haya sido de valor. Estamos en tiempos de la inteligencia artificial, pero la inteligencia humana es la que va a hacer que podamos ser más productivas nuestras sociedades y podamos ser más eficientes a la hora de realizarlo. Los saluda desde Cantabria, desde aquí, de esta tierra bendita, Juan Domingo Palermo.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura